Bendiga, por favor, pasen conmigo a Génesis capítulo 3. Esta es la última sesión de esta clase que llamamos La importancia de las palabras y que tiene como subtítulo la primera lección sobre la importancia de la obediencia. Así que antes de continuar con la clase de hoy, quiero agradecer muchísimo al equipo, a nuestro equipo de multimedia, que es el que hace todos los procesos posteriores a la grabación, que hace todos los arreglos en los archivos de audio, los archivos de video, le pone las cosas que tiene que poner, le saca las que tenga que sacar y luego las subimos a internet para que esté disponible a todo el mundo, porque de gracia hemos recibido y de gracia queremos dar. Así que un agradecimiento muy especial a ellos y también a nuestro equipo de ediciones de la palabra de Dios sobre el mundo, que son los mejores revisores que debe haber en este lugar del planeta, que toman a su cuidado revisar las distintas cosas que tienen que ver con la edición, con los textos, con los versículos, con lo que se dice, con las comas, con los puntos y comas, con los puntos y aparte y las cuestiones de hebreo, griego, arameo y por supuesto también fundamentalmente la cuestión doctrinal. Así sale todo todavía más pulido y mejor porque es la palabra de Dios. Todos nosotros podemos equivocarnos, pero no lo hacemos de manera voluntaria. Ponemos mucho esfuerzo y mucha dedicación para que el producto que salga de esta oficina de servicio le dé verdaderamente gloria a Dios y nos bendiga a todos nosotros. Vamos entonces a la conclusión, empezando en Génesis 3, en el versículo 1. Dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, que habíamos visto que en hebreo es lomut, mut, es morir, que quiere decir morir, no moriréis. Es decir, Dios dice, ciertamente morirás, usando el políptico, morir, morirás, pero la serpiente dice, morir, no moriréis. Qué cosa terrible, en franca oposición a Dios. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Habíamos visto los primeros tres versículos, nos faltaban ver los últimos. Así que vamos directamente al versículo 4, lo repetimos para estar bien en el tema. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Lo mut, mut es en hebreo, no moriréis. Es decir, morir, no moriréis. Bueno, acá se puede apreciar el descaro, el maligno denuedo en la declaración de la serpiente cuando dijo, no moriréis. Aquí es donde el depredador pegó el salto y agarró a la víctima de la yugular. Dios dijo, morir, sí moriréis en Génesis 2:17, y la serpiente dijo, morir, no moriréis aquí en Génesis 3:4. Parecería ser que la serpiente detectó la falta de claridad en la explicación y entonces con toda desfachatez dijo, morir, no moriréis. Este es el comienzo de esta falacia, no moriréis. Muchos cristianos creen que cuando mueren van al cielo y su alma queda dando vueltas por ahí, mientras que la Biblia enseña algo totalmente distinto. Esa creencia es la propagación de aquella misma falsedad. No hay vida inmediatamente después de la muerte y no la habrá sino hasta después de que vuelva nuestro Señor a transformarnos y encontrarnos en el cielo. Ahí nos reuniremos con Él, con cuerpos nuevos. Ya habíamos visto un sitio web anteriormente y acá menciona en ese sitio web que la expresión morir no moriréis, morir está en infinitivo y moriréis es en el verbo, la segunda persona, masculino y plural. Dios usó el singular cuando habló a Adán, pero la serpiente usó el plural, es decir, que esa mentira iba dirigida a los dos. En su respuesta al maligno, Eva no usa la doble afirmación ni la doble negación. Sin embargo, la serpiente sí niega doblemente, pero anulando enfática y abiertamente la instrucción de Jehová dada a Adán. En Génesis 2:16 dice, podrás comer de todo árbol del huerto, que habíamos visto el políptotón, que era comer si comerás. En Génesis 2:17 dice, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal dice, no comerás porque el día que él comieres, morir si morirás. Eso es Jehová hablando al hombre. Y en Génesis 3:4, la serpiente dijo abiertamente, no moriréis. Es decir, morir, no moriréis. También usando la Biblia, un políptotón para hacer el énfasis. Versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, el día ya habíamos visto nosotros, ya habíamos estudiado bastante extensamente lo que significaba el día. Y vale eso que habíamos estudiado y que concluimos en la introducción de esta clase. A manera de repaso, podemos recordar que al decir el día, no nos deja en claro si se refiere a un día en particular, a un instante en particular, a ese mismo momento o a un periodo de tiempo. Por eso no necesariamente significa que ese mismo día, morir, moriría. También habíamos dejado documentado que tenemos, por cierto, que la certeza está dada en la consecuencia, es decir, en morir, morirás, y no en el cuándo. Nos llegaron a este punto del versículo de una manera directa. Primeramente, la serpiente sembró la duda, y no sabemos qué más haya ocurrido que exceda lo que leemos aquí. Pero lo más importante es lo que les dijo sin decírselos, que Jehová Dios le había dado todo menos saber el bien y el mal y ser como él. Mirá vos, esa es la duda en realidad que implantó, es lo que le ofreció a la humanidad de aquel entonces. A la larga, ese fue el falso ofrecimiento que aceptaron de la serpiente. En hebreo, todo este versículo está presentado en plural, es decir, que no se dirige solamente a Eva. El diablo hacía que esto fuera atractivo, diciendo que cualquiera que comiera llegaría a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí comienza la humanidad, en realidad. Y de aquí aprendemos cómo el diablo y sus demonios interactúan con los humanos, dándole un cóctel de información falsa mezclada con mentiras lindas. La mentira no es linda, estoy haciendo una ironía para que se vea que la mentira la presentan con tanto glamour, tan bien emperifollada, tan bien vestida, tan bien contrastada, que parece linda. No hay nada de lindo en la mentira, por eso hago una ironía. En realidad, la mentira es atroz, es horrenda, es terrible, es todo lo opuesto a Dios, que es absoluta verdad. Lucas capítulo 4, por favor. Esta forma de accionar es consistente, mezclar la verdad con falsedad. Si todo lo que dijera el maligno o sus representantes fuera error o mentira, o si se presentara como un personaje rojo, con cola, con tridente, cualquiera se daría cuenta que se trataría de él, ¿no le parece? Lo hizo con Adán y Eva, intentó hacerlo con nuestro Señor y lo hace con nosotros cada vez que puede. Lucas 4, vamos a ver a nuestro Señor en el desierto, en el versículo 3 empezamos diciendo, ¿dónde dice? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Bueno, algunas de las cosas que el diablo le dijo al Señor Jesús eran verdad, pero estaban mezcladas con error o quitadas o sacadas totalmente de contexto. Es verdad que él es el Hijo de Dios, pero no hay ni un registro en la Escritura que diga que él o cualquier otro Hijo de Dios tiene poder para convertir piedras en pan. Versículo 4 dice que Jesús le respondió diciendo, escrito está, No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada, entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Bueno, es verdad que cuando Adán aceptó la mentira de la serpiente, le traspasó al maligno todo lo que Jehová le había dejado a su cuidado. Pero para nuestro Señor, el hecho de rendir adoración al diablo o a cualquier otra cosa que no sea el Dios, su Dios y Padre, pues simplemente y es simplemente incomputable, fuera de toda consideración, y así debería serlo para todos nosotros, en realidad para todas personas, pero nosotros que somos hijos de Dios particularmente. Versículo 8 dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. También habíamos estudiado que este maligno ser es llamado de varias maneras en la palabra de Dios. Aquí en los versículos 3, 5 y 6 se lo llama diablo y en el 8 se lo llama Satanás, el mismo ente de maldad, maligno, de manera absoluta. Versículo 9 dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús triunfó en el desierto, porque se aferró a la palabra de Dios que había aprendido. Así fue que pudo discernir la verdad del error y no ser engañado. Ese es un flor de ejemplo para nosotros. La mezcla constante de verdad con mentira obliga a que las personas nos volvamos diligentes en separar la verdad del error en todo lo que nos circunda. La gente sin la disciplina del estudio de la palabra de Dios se vuelve descuidada, con detalles que se les pasan por alto. Vean, lo vemos de continuo en las redes sociales, cuando comparten memes que tienen frases lindas, como habíamos hablado que la mentira no es linda, pues son frases lindas, con pinta de profundas, pero sin sentido ni respaldo bíblico. Lo vemos también cuando le dan like a publicaciones o a publicadores que comparten en las redes cosas que tienen apariencia de ser de la Biblia, pero en realidad no lo son. Debemos ser cuidadosos y no lo seremos sino hasta que primero seamos respetuosos y estudiosos de la palabra de Dios. Necesitamos imitar al Señor Jesucristo y su conducta a lo largo de su vida y particularmente en el desierto, claro que sí. Génesis 3, versículo 6, donde dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, el hecho indiscutible es que Adán también comió, pero lo debatible es si estaba con ella en ese momento, como podríamos inferir por el uso del plural cuando dice él dio también a su marido, pudo haberse producido en el mismo momento en que esta conversación entre Eva y la serpiente, que en este momento que estaba tomando lugar esta conversación. Algunas versiones atienden a esta posibilidad. Yo les doy solamente la frase que nos interesa ahora de estas versiones. Una de ellas dice: y también dio a su marido que estaba con ella y comió. Otra versión dice: su esposo se encontraba con ella, ella le dijo que comiera y él también comió. Otra más: también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y otra más todavía, dio también de él a su marido que estaba junto a ella y él también comió. Vean, la indicación de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, más la advertencia de que ciertamente moriría que Jehová Dios le dio a Adán, registrada en Génesis 2:17, dejaba en manos del hombre la responsabilidad del cumplimiento. ¿Saben por qué? Porque el amor da la oportunidad de hacer lo correcto y también la libertad de no hacerlo. Dios fue clarísimo en la instrucción y también en la declaración de la consecuencia que al día de hoy continuamos pagando. La de Dios no fue una amenaza, fue información confiable, amorosa, para que el hombre tomara una decisión inteligente según su libre albedrío. Es muy importante que prestemos atención a las palabras de la palabra de Dios, porque como hemos podido apreciar, la diferencia entre la verdad y el error es, a la vez de crítica, es vital. No hay palabra en la palabra de Dios a la que se la pueda llevar el viento. Por favor, vamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 3 les quiero mostrar algo. La claridad de la palabra cuando expresa cuál es nuestra conveniencia y podemos descartar de ahí o concluir de ahí cuál no sería nuestra bendición de no hacer lo que dice el versículo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Atención a estas palabras, es muy simple. Estos versículos son simples, son sin vuelta. Cualquiera que crea en el Hijo unigénito de Dios no se perderá y tendrá vida por siempre, pues para eso Dios envió a su Hijo al mundo. Es tan claro que no necesitaría expresar el opuesto a no hacer, es decir, la acción opuesta a confesar, a creer en el Hijo de Dios. Es tan claro que no necesitaría expresar el opuesto, quiero decir. ¿Qué pasaría, es decir, qué pasaría si alguien no creyera? En esa clara redacción, la consecuencia por no creer es obvia, por descarte sale. No obstante, para que no haya lugar a ninguna duda, el versículo 18 expande sobre el claro concepto del versículo 16. Entonces, el 18 dice, el que cree en el Hijo unigénito de Dios no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado y yo he agregado, en Adán. Todos hemos sido condenados en Adán, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La verdad es que la gente, nosotros, ninguno de nosotros, no necesita no creer en el Hijo para ser condenada. Ya estamos condenados desde Adán. En otras palabras, el que no cree permanece en ese estado de condenación que Adán nos legó, que heredamos de él, nos viene ya de nacimiento. He aquí en blanco y negro el beneficio de la obediencia a la instrucción de creer en el Hijo de Dios y la consecuencia de la desobediencia. Romanos 10, es un caso similar, ya verán que sí, es un caso similar que se da en Romanos 10, versículo 9, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás, ¿qué cosa? Salvo. Claramente expresa lo que pasaría con alguien que cree y confiese, y podemos deducir el opuesto. Si alguien no cree ni confiesa, permanecerá en el estado que heredó de Adán. Esta información es clarísima y es confiable. Sobre esa podemos tomar una decisión inteligente. Sobre esta información, así de confiable, así de simple, así de clara, podemos decidir, podemos tomar una decisión inteligente y, por supuesto, de obediencia amorosa a Dios. Dios quiere que tomemos decisiones inteligentes y bien informadas. La palabra de Dios está llena de oportunidades que Él da a las personas junto con la libertad de elegir. Esas oportunidades están declaradas en versículos como estos que estamos estudiando. Muchas veces, vean, estuvimos en Génesis al comienzo de todo, vimos recién uno en Juan y también otro en Romanos y podemos seguir viéndolo por toda la Biblia en realidad. Muchas veces la vida, en la vida, la elección es así de crítica. un error de nuestra parte puede significar nuestra vida. Con Adán ocurrió similarmente. Ellos se eligieron erróneamente, pagaron el precio y nosotros, unos 5.000 años más tarde, también lo estamos pagando. La serpiente y todos los nombres con que se manifiesta al día de hoy no ha cambiado sus métodos de entrampamiento. No hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra de Dios en Eclesiastés, como no lo había cuando nuestro Señor Jesús estuvo en el desierto. A Eva le dijo, con que Dios os ha dicho, y al Señor Jesucristo le dijo, si eres hijo de Dios, también le dijo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, y por último le dijo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Sí, está escrito eso, pero totalmente mencionado por este maligno, totalmente fuera de contexto. Adán y Eva fueron tentados una vez en el huerto de Edén, donde nada les faltaba, y nuestro Señor fue tentado tres veces en el desierto, donde nada tenía. Por eso estos registros de la palabra de Dios son tan importantes para nosotros los que deseamos andar como Jesús anduvo. Vean, recuerden, lo hemos dicho en varias oportunidades a lo largo de la clase, no estamos estudiando a Adán y a Eva, ni cayéndoles encima. Dios nos bendiga y Dios quiera que podamos conocerlos, porque va a ser maravilloso, caramba, fueron la primera hechura de Dios. Imagínense lo maravilloso que va a ser poder verlos, seguramente, o deseablemente, probablemente. Pero por eso no estamos estudiándolos ellos dos, estamos estudiando el hecho para aprender y para nosotros no caer en errores que pueden dañarnos. Génesis capítulo 3, por favor, regresemos. Bueno, al momento en que nuestros primeros padres soltaron la mano de Dios, se corrieron de la posición de absoluta dependencia y sujeción a Él y a su palabra. Estar sujeto a Dios, depender de Dios, es la posición más conveniente, es la más bíblicamente correcta, sostenernos de la mano de Dios, depender de Él, tener que ver con Él, es la que le agrada a Dios, la que lo bendice, la que le da gloria. Estar atado a Él, estar por propia voluntad, nosotros somos hijos, no dejaremos de ser hijos, ya sea que no, nos sujetemos a Dios o no, pero lo que le da gloria a Dios es que nosotros hagamos ese esfuerzo de nunca soltar la mano de nuestro querido Padre Celestial. Ellos al soltar la mano de Dios se pusieron en manos del gobierno de los sentidos y fueron usados por la serpiente antigua para derrumbar los amorosos planes de Dios para sus vidas. Hasta el momento fatal en que cayeron en la trampa del enemigo, ellos estaban en lo que podríamos llamar un estado de inocencia. Todo lo que los rodeaba era bueno y bueno en gran manera. Luego de la desobediencia, Jehová hace referencia a aquel hecho recientemente ocurrido y en Génesis 3:22 dice lo siguiente, preste atención, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué voy a decir? ¿Que Dios se dio cuenta? Claro que se dio cuenta, pobre nuestro querido Padre Celestial. Ahora en perspectiva, preguntémonos, ¿qué hay de bueno en lo malo? ¿Qué beneficio proviene de desobedecer? Obviamente la respuesta es que no hay nada, nada bueno en lo malo y que no hay beneficio que provenga de desobedecer. Con esta acción se degradaron y nos pusieron en un estado de vulnerabilidad en el cual toda la humanidad sigue naciendo hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y arregle todo este tole tole. Lograron que el hombre naciera en la esclavitud del pecado. Se percibieron desnudos, tuvieron vergüenza y se escondieron de Dios. Sí, abrieron sus ojos, pero a aquellas primeras miserias que aún experimentamos. Ellos dos perdieron muchísimo y también lo perdieron todos sus descendientes, es decir, nosotros. Seguimos en Génesis 3, vamos al versículo 16. Esto forma parte de lo que perdieron, eso quiero leer con ustedes. después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, quiere decir que eso antes no existía. Con dolor darás a luz los hijos, eso antes no ocurría. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. No era maldita antes, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Antes no se comía con dolor, obviamente, porque todo esto ocurrió como consecuencia. Espinos y cardos te producirá, quiere decir que antes no había ni lo uno ni lo otro, ni espinos ni cardos. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mire todo lo que murió, todo lo que murió antes de que ellos murieran definitivamente. Dios le dijo claramente lo que sobrevendría a su desobediencia. Lo que ellos hicieron sigue siendo una clara y directa explicación del estado en el que a partir de allí vivirían y que ahora vivimos. Dios no les ocultó las consecuencias de haber desobedecido. Por eso este mundo es caído, es un mundo negro, es negro de pura, absoluta negrura. Este es un mundo totalmente opuesto a los deseos de Dios, totalmente opuesto a que nosotros proclamemos el Evangelio del Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Hay oposición, hay adversidades por todos lados, angustias, en fin, hay tantas cosas que nosotros somos, que antes no las había, no las había. Dios fue el ofendido y sin embargo, Él fue el que dio la salida a esta horrenda situación en la que había quedado el ser humano por propia elección. Fue en estos momentos terribles y cruciales en los que Jehová les da la esperanza de que Él proveerá solución para este enorme problema que Él no suscitó, que ellos suscitaron. Génesis 3, versículo 15 dice, pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, que es una herida de muerte para una serpiente. Aunque no entendamos de cosas del campo, hemos escuchado en algún momento que la forma de matar a una serpiente es liquidándole la cabeza y no una parte del cuerpo. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar, es como que la herida se cura con suero antiofídico, es una herida temporaria, pero la herida que iba a hacerte ya hizo. La simiente de la mujer, lo cual quiere decir que la mujer también tiene simiente, la simiente que es Jesucristo, la simiente de la mujer ya hirió la cabeza de la serpiente. Está dando vuelta por ahí con sus estertores, que son las últimas dolores y angustias, y retorcijones ahí nomás de la muerte. Adán y Eva tuvieron la libertad de elección y lamentablemente sucumbieron ante el engaño. La fuente de la ruina fue la serpiente y la simiente de la mujer iba a ser y es el medio por el cual Dios solucionaría el problema de raíz. A partir de aquí, la tierra no volvería a ser la misma hasta que la simiente de la mujer regrese para ordenar las cosas y llevarlas al estado de gloria y esplendor que nunca debieron haber dejado de tener. Todo empezó con la duda. El maligno, sin decírselos, les dijo algo parecido a, si de verdad Dios los amara y cuidara, no se hubiese privado de conocer el bien y el mal. Pues como si hubiera dicho, Dios amoroso hubiese prohibido una fruta tan deliciosa, una fruta tan buena para comer y agradable a los ojos. Cómanla, te va a hacer bien a la panza. Eso es lo que les estaba diciéndoles sin decírselos, que la información que habían recibido de Dios era mentira, era mala, la que él tenía era buena. Adán entregó su confianza al autor de la mentira. Tuvo temor, se sintió desnudo, porque cuando pecó, no sé, probablemente su corazón lo reprendió. Damas y caballeros, el aprendizaje para nosotros es que nuestra obediencia no debe ser una obediencia ciega, sino una obediencia inteligente, una obediencia amorosa a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y un reconocimiento lógico y continuo del amor y cuidado de Dios en nuestras vidas. Desobedecer trae consecuencias, no castigos de Dios. Por eso estudiamos su palabra de la manera más dedicada que nos sea intelectualmente posible y la acatamos, la respetamos, la hacemos, la llevamos por obra, la vivimos del mismo modo, con entendimiento y pasión, porque es la palabra de vida. Gracias, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo por tan maravillosas y profundas verdades que has hecho disponibles para nosotros. Gracias por tu simpleza y grandeza para llegarte a gente como nosotros que te amamos, que queremos amar, Dios, queremos conocerte para amarte cada día más. Queremos proclamar tu reino y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es en el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesucristo, que te agradezco por este enorme, enorme, inconmensurable privilegio de compartir las bellezas de tu preciosa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
La tierra fue el centro de los cielos y el hombre fue el centro de la tierra. Todas las cosas le fueron dadas bajo una sola condición. Y el hombre pecó, tuvo miedo y se escondió, y ese mismo día la muerte al mundo entró. Tierra fue maldita por su causa. Hubo por momentos miedo y desesperanza, pero tuvimos misericordia por parte del Dios Creador. Nos salvó. Y ahora renacidos podemos estar, si es que en él creemos, después de escuchar.